Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas, hoy 27 de septiembre del año 2011. Bien, pues el hermano Luis Alfredo, que está aquí en la sala, va a ayudar a leer unos textos de la Biblia muy importantes que vamos a compartir, porque voy a compartir con vosotros un estudio bíblico que trata sobre el Señor Jesús. Sabéis que en la cristiandad apóstata, en el sistema iglesiano apóstata, se enseña que Cristo Jesús fue el creador del universo. Eso es lo que enseñan en el sistema apóstata. Bien, pues vamos a comprobar si eso es cierto o no es cierto. Vamos a hacer como hacían los judíos de Berea, los cuales eran más nobles que los de Tesalónica, ya que todos los días investigaban las escrituras para comprobar si lo que enseñaban Pablo y los demás pues era verdadero o falso. Pues es lo que vamos a comprobar nosotros. Vamos a escudriñar las escrituras para comprobar si lo que enseña el sistema iglesiero es verdadero o es falso. Bien, pues antes de iniciar la charlita del estudio, pues vamos a pedirle ayuda a Dios, que nos guíe a toda la verdad y que bendiga esta reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que utilices esta charla que vamos a tener y este estudio para la edificación de otros muchos hermanos en la fe y para que puedan salir del error que les han enseñado en el sistema iglesiano apóstata. Gracias por los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas y gracias porque podemos seguir teniendo estas charlas bíblicas, Padre, porque podemos seguir utilizando esta herramienta que tú nos has dado para seguir predicando el verdadero evangelio a través de este sistema, esta herramienta de internet, y también pues edificando a otros con la verdadera doctrina, la verdadera doctrina cristiana que tú has revelado en las páginas del Nuevo Testamento. Te pedimos que sea todo para tu gloria, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues el título de este estudio bíblico que voy a compartir con vosotros: Cristo no es el creador del universo. No es el creador del universo, sencillamente, como vamos a ver en este estudio, pues el Señor Jesús es el medio que el Dios Padre utilizó para crear el universo, pero Él no es el creador. El creador fue solamente el Dios Padre, el Dios Supremo, el Dios de dioses, porque todas las cosas proceden del Padre. Vamos a leer un texto muy importante del apóstol Pablo para que veáis quién es el verdadero creador y quién es el único creador, de dónde proceden todas las cosas. Pido al hermano Luis Alfredo que nos leas, vete ahí a Corintios, a Primera de Corintios, y nos vas a leer el famoso pasaje del capítulo 8, verso 6, capítulo 8, verso 6.
Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
Gracias, hermano Luis Alfredo. Gracias. Bueno, hay que aclarar que el hermano Luis lo ha leído en la versión Reina Valera. La versión esa Reina Valera es una mala traducción, porque la palabrita solo, cuando dice porque para nosotros hay un solo Dios, el Padre, pues bien, la palabrita solo no se encuentra en el texto griego, en los manuscritos griegos. Es un añadido de los traductores para enseñarnos que solamente existe Dios. Realmente lo que dice ese pasaje es que para nosotros hay un Dios, el Padre. Hay un Dios y un Señor Jesucristo. Pero nunca dice que solo hay un Dios. Eso es una mala traducción. Pero bueno, lo que quiero recalcar en ese texto que ha leído el hermano Luis Alfredo es que, fijaos, que dice del cual proceden todas las cosas. Del Padre proceden todas las cosas. Él es el origen de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Pues que el Padre es el creador de todas las cosas. El universo llegó a existir gracias a Él, a su voluntad. Él decidió crear todo. De Él procede absolutamente todas las cosas, como dice este pasaje. La Biblia jamás enseña que todas las cosas procedan del Señor Jesús. Nunca enseña eso la Biblia, sino solamente del Padre Celestial. Por lo tanto, enseñar que Cristo es el creador del universo es una gran falsedad enseñada por los apóstatas de la fe. Ya lo profetizó Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bien, vamos ahora a analizaremos ahora unos cuantos argumentos que dan todos estos falsos maestros que enseñan la mentira de que Cristo Jesús es el creador del universo. Ellos dan una serie de textos bíblicos, de argumentos para basar esa falsa doctrina, que vamos a ir analizando. El primer texto que vamos a ver es Isaías capítulo 44, verso 24. Este texto, hermanos, no dice por ninguna parte que Jesús fuera el creador del universo. Vamos a ver lo que dice este texto. La siguiente versión que voy a leer la he tomado de la Word, es la King James, parece ser una traducción judía, que dice lo siguiente: aquí está lo que Yahvé dice, tu redentor, él y el que te formó en el vientre, yo soy Yahvé, quien hace todas las cosas, quien extendió los cielos por sí solo, quien estableció la tierra por sí solo. Bien, fijaos que el pasaje simplemente enseña que solo hay un creador. Es lo que enseña ese texto de Isaías, que solamente hay un creador, que es el Padre Yahvé, el Dios de Israel. Este pasaje bíblico descarta completamente que Cristo fuera el creador. Pero no solamente eso. Fijaos, vamos ahora a un pasaje fundamental del libro del Apocalipsis. Vamos a ver lo que dice. Pido al hermano Luis Alfredo que te vayas al capítulo 4 del Apocalipsis y nos vas a leer los versos 10 y 11.
Los 24 ancianos se postraban delante de él que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Gracias, hermano Luis. Muy bien. Fijaos que este Dios que está sentado en el trono, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Es el Señor Jesús? Pues no. Este Dios que está sentado en el trono es solamente el Padre Celestial. Y el cual, fijaos bien, que es diferenciado claramente del Cordero, el cual aparece, después aparece el Cordero en pie en medio del trono. No sentado, Cristo no es el Dios sentado en el trono, sino que el Cordero aparece en pie en medio del trono, y fijaos que después este Cordero, que es Jesús, se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Esto lo podéis leer en el capítulo 5 del Apocalipsis, versos 6 y 7. Pues bien, este pasaje que ha leído el hermano, Apocalipsis capítulo 4, verso 11, dice bien claro que este Dios sentado en el trono creó todas las cosas y por su voluntad existen todas las cosas. y fueron creadas. Es un texto fundamental. El pasaje, fijaos que no está hablando de Jesús, sino solamente del Dios Padre, el Dios que está sentado en el trono. La doctrina de que el Cordero, es decir, Jesús, creó todas las cosas, es sencillamente una burda mentira. Es contrario a la Escritura y es una doctrina falsa enseñada por los apóstatas de la fe. Todos aquellos que enseñan que Cristo fue el Creador son apóstatas de la fe. Estos apóstatas también dicen que el Nuevo Testamento describe a Cristo como Creador. Suelen decir eso, pero eso es falso, eso es mentira. Mirad, esos pasajes que ellos suelen citar, ellos citan algunos textos, como vamos a ver ahora, de ninguna manera enseñan que Cristo Jesús fuera el Creador. El primer pasaje que ellos suelen citar es en Juan. Pido al hermano Luis Alfredo que nos lea, ábrete en el Evangelio de Juan, y nos vas a leer capítulo 1, verso 3 y el verso 10. Juan capítulo 1, verso 3 y verso 10. Esto es el primer texto que estos falsos maestros suelen citar.
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
Muy bien, gracias hermano Luis Alfredo. Luis Alfredo, una vez más, pues ha leído la versión Reina Valera, que ahora voy a decir algunas cositas sobre esa traducción de la Reina Valera. Mirad, poned mucha atención a esto que voy a decir. Ese texto que ha leído el hermano Luis Alfredo, Juan capítulo 1, verso 3 y verso 10, está pésimamente, está falsificado en la versión Reina Valera. Lo que dice en realidad el texto bíblico es que por medio de Cristo o a través de Cristo todas las cosas fueron hechas. Eso es lo que dice realmente Juan capítulo 1, verso 3 y verso 10. Es decir, que el Señor Jesús fue simplemente el medio, el mediador que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Sin embargo, hermanos, esto está falsificado en esa diabólica traducción, en esa diabólica versión de la Reina Valera, donde los traductores trinitarios, fijaos bien, han eliminado las palabras por medio de. Por medio de las han eliminado, para así hacer creer la mentira de que Cristo fue el creador del universo. Mira, voy a leeros el texto griego, la traducción literal del texto griego que he tomado de la SWOR, de la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la traducción literal, que dice lo siguiente: todas cosas a través de él llegó a ser. A través de él, o lo que es lo mismo, por medio de él. A través de él, por medio de él. Como podéis ver, Jesús no fue el creador, sino... A ver. Jesús no fue el creador, sino que a través de él, por medio de él, fueron creadas todas las cosas. Observad cómo en esa mala versión de la Reina Valera, los traductores trinitarios o trinitercos lo que han hecho es eliminar esas palabras, por medio de, o a través de. Las han eliminado para hacer creer la mentira diabólica de que Cristo fue el creador del universo. Mirad, que el Dios Padre es solamente el creador, se ve bien claro en el pasaje, por ejemplo, de Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Hebreos 1, versos 1 y 2, que dice lo siguiente: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Por medio de él hizo el universo. Este pasaje está hablando del Dios el Padre, del Dios Padre y del Señor Jesús. Está hablando de los dos, de las dos personas divinas. En estos posteriores días el Padre pues, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y el Padre hizo el universo por medio de él, por medio de su Hijo. ¿Queda claro? Solo el Dios Padre fue el creador del universo, como dice el texto. Pero lo creó por medio de su Hijo. A través de su Hijo. Es decir, el Hijo no fue el creador, sino el mediador, el que ejecutó esa obra creadora procedente del Dios Padre. Esta es la verdadera enseñanza bíblica, es la verdadera teología bíblica. Otro texto que suelen citar estos falsos maestros, que enseñan la falsedad de que Cristo es el creador del universo, es en Isaías capítulo 45, verso 12, y en el capítulo 48, verso 13. En estos dos pasajes, fijaos que tampoco se dice por ninguna parte que Cristo fuera el creador del universo. Estos textos pues están hablando del Dios Padre, este es el Dios de dioses, el Señor de señores, y esos textos describen de forma gráfica cómo el Padre creó todas las cosas. Pues por la voluntad de Dios, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, como leemos en Apocalipsis 4:11. Mirad, el universo no fue creado por la voluntad del Señor Jesús. Repito, el universo no fue creado por la voluntad de Cristo, sino solo por la voluntad del Dios supremo, que es el Padre Celestial. La doctrina satánica iglesiera de que Cristo Jesús fue el creador del universo, pues hace aparecer al Dios Padre como un inútil, incompetente, dejando que fuera Jesús quien decidiera crear el universo. Y esto es una aberración satánica y anticristiana. Repito, la doctrina diabólica de que Cristo fue el creador del universo, pues hace aparecer al Dios Padre como un inútil incompetente, dejando que fuera Jesús quien decidiera crear el universo. Y eso es una absoluta falsedad diabólica. En cuarto lugar, estos falsos maestros también suelen citar el texto de Colosenses capítulo 1, verso 16. Pero fijaos que este texto, como vamos a ver ahora, no dice por ninguna parte que Jesús fuera el creador, sino el medio que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Vamos a leer el texto, que es muy importante. Pido al hermano Luis si nos puede leer Colosenses capítulo 1, verso 16.
Que dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él.
Muy bien, gracias hermano Luis. Como podéis ver, el texto es bien clarito. Jesús no fue el creador, sino el mediador. Todo fue creado por medio de él. Aquí fijaos cómo bien, cómo lo han traducido correctamente los traductores, lo han vertido bien, por medio de él. Sin embargo, ahí en Juan capítulo 1, verso 3 y verso 10, han eliminado estas palabras, por medio de él. Sin embargo, aquí en Colosenses sí que lo han traducido bien. Jesús, como digo, sencillamente lo que hizo es ejecutar esa obra creadora procedente del Dios Padre. Voy a poner un ejemplo, que siempre lo pongo, un sencillo ejemplo para que esto se entienda mejor. El verdadero creador de una casa, de un edificio, ¿quién es? Pues es el arquitecto. Es el arquitecto. Es el arquitecto quien decide crear el edificio y quien lo diseña. Pero luego el arquitecto pasa los planos de construcción al obrero maestro, que está subordinado al arquitecto, el cual ejecuta esa obra creadora procedente del arquitecto. Pues lo mismo, exactamente lo mismo, sucede con Dios y con Cristo. Solo el Padre es el arquitecto supremo. Él es el arquitecto universal, él es el creador de todas las cosas. Pues fue él quien decidió crear todas las cosas. Él diseñó el universo, él decidió crearlo, como arquitecto universal. Y Jesús, el Hijo de Dios, sencillamente fue el mediador. Fue el mediador, el obrero maestro, si lo queremos llamar, el cual ejecutó esa obra creadora procedente del Dios Padre. Jesús lo que hizo sencillamente fue ejecutar esa creación que había diseñado, que había decidido crear el Dios Padre. Esta es la verdadera teología bíblica. En cuarto lugar, estos falsos maestros también suelen citar el texto de Hebreos capítulo 1, verso 10. Hebreos 1, 10. Y este pasaje, fijaos que ciertamente está hablando del Hijo de Dios, de Jesús. Y dice este texto que en el principio Él fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Fijaos bien que el texto no dice que Jesús fuera el creador, sino que Él ejecutó la obra creadora. Es decir, el Dios Padre es el origen de todas las cosas, como vimos en 1 Corintios 8, 6. Por su voluntad existen y fueron creadas, como hemos visto en Apocalipsis 4, 11. Y Jesús sencillamente fue quien ejecutó esa obra creadora que tuvo su origen en el Padre. Esto es lo que enseña sencillamente ese texto de Hebreos capítulo 1, verso 10. Los cielos son obra de sus manos, como dice el texto, y él fue quien ejecutó esa obra creadora. No porque él fuera el creador, sino porque él es el medio que el Padre utilizó para crear todas las cosas. El creador es solamente el arquitecto, repito. El creador de un edificio, el verdadero creador de un edificio, de una casa, es el arquitecto. No es el obrero maestro que ejecuta la obra. Es el arquitecto, él es el verdadero creador. Pues lo mismo pasa con Dios. En quinto lugar, estos falsos maestros también suelen citar Hechos capítulo 3, verso 15. Hechos capítulo 3, verso 15. Pues bien, os voy a decir aquí algo que seguramente ignoráis, y es que la versión Reina Valera ha falsificado también descaradamente este pasaje bíblico, como os voy a demostrar. Pido al hermano Luis Alfredo que nos leas, mira, vete a Hechos capítulo 3 y nos lees el verso 15.
Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.
Gracias, hermano Luis Alfredo. Bien, pues fijaos bien, esa versión Reina Valera, que es la que acaba de leer el hermano Luis, ha falsificado este texto, diciendo que mataron al autor de la vida. Pero eso es mentira, como voy a demostrar. Eso es mentira, eso no es lo que dice el texto griego. Vamos a ver lo que dice realmente este pasaje, el texto griego. La voy a leerlo, es la traducción literal del texto griego que he tomado de la Word, de la Enciclopedia Bíblica Electrónica. Que dice lo siguiente. Pero gobernante, líder de la vida, mataron. Es decir, al gobernante líder, al gobernante de la vida, mataron. Como podéis ver, el texto bíblico, la traducción literal del texto griego, no dice el autor de la vida, sino el gobernante líder de la vida. Es decir, sencillamente el que tiene el gobierno sobre la vida eterna. O como lo traduce muy bien la Biblia de Jerusalén. Fijaos cómo lo ha traducido la Biblia de Jerusalén. Y matasteis al jefe que lleva a la vida. Al gobernante, al líder que lleva a la vida eterna. Pero Dios le resucitó, dice esta versión de la Biblia de Jerusalén, pero Dios le resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de eso. Por consiguiente, hermanos, enseñar que Jesús es el origen o autor de la vida, como lo ha vertido esa versión Reina Valera, es mentira. El origen de todas las cosas es solamente el Dios Padre. Es el origen de la vida, es el Padre, no es Jesús. El autor de la vida es el Padre, porque todo procede del Dios Padre. Vamos a leer ahora cómo lo traduce esta versión. Es una versión que he tomado también de la Word. Dice, empero para nosotros un Dios, el Padre, desde quien todas las cosas, y nosotros para Él. Y un Señor Jesucristo, por quien todas las cosas, y nosotros por Él. Como podéis ver, es el texto de 1 Corintios 8, 6, donde dice que el Padre es el origen de todas las cosas. De Él proceden todas las cosas. Está bien clarito, el Padre es el origen. Es el origen, la fuente y el autor de todas las cosas. Los seres humanos no mataron al autor de la vida. Si los seres humanos hubieran matado al autor de la vida, hubieran matado a Dios. Pero es que resulta que esa es una mala traducción de la Reina Valera. No dice por ninguna parte el autor de la vida, sino el jefe, el gobernante que da la vida eterna, pues mataron al gobernante que da la vida eterna, a Jesús, pero no al autor de la vida. Cuidado con esa diabólica y falsa traducción de la Reina Valera. Como digo, el Padre es la fuente, es el autor de todas las cosas. No es Jesús. Solamente los apóstatas del sistema iglesiero enseñan que Jesús fue el creador, el origen y el autor de la vida. En sexto lugar, estos falsos maestros o estos apóstatas suelen enseñar que Cristo es adorado. Que Él es adorado, como se adora a Dios. Dicen que Jesús también es adorado. Bueno, pues eso es mentira, como voy a demostrar seguidamente. En la Biblia solamente se adora al Dios Padre, nada más. Jamás se adora al Cordero. Pero no solo eso. Fijaos que el propio Jesús enseñó que solamente hemos de adorar al Padre Celestial. texto que lo hemos leído muchas veces, Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús nunca, fijaos, que se incluyó en este tipo de adoración que se ha de dar solamente al Padre. De modo que aquellos que adoran a Jesús, todos los iglesieros que adoran a Jesús, están sencillamente desobedeciendo al propio Jesús. El propio Jesús jamás dijo, venid y adoradme, adoradme a mí. Eso nunca enseñó, esa patraña la enseñó Jesús. Jesús dijo, seguidme, seguidme, obedecedme, seguidme y os haré pescadores de hombres, pero nunca dijo adoradme. Ahora bien, ¿y qué ocurre con todos esos pasajes? Hay unos cuantos pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice que adoran a Jesús. Mira, vamos a leer esos pasajes, son unos cuantos. A ver, pido al hermano Luis Alfredo, nos vas a leer, en primer lugar, son tres pasajes o cuatro, léenos primero Mateo capítulo 14, verso 33.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios.
Muy bien, hermano. Ahora vete al capítulo 28 y nos vas a leer el verso 9.
He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron.
Muy bien, ahora lee el verso 17, hermano, el 17.
Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
Muy bien, y ahora vete al Evangelio de Juan y nos vas a leer el capítulo 9, verso 38.
Y él dijo, creo, Señor, y le adoró.
Muy bien, y ahora ya por último te vas a leer en Hebreos, capítulo 1, verso 6.
Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adoradle todos los ángeles de Dios.
Gracias, hermano Luis. Bien, pues he de deciros que esa versión que ha leído el hermano Luis, estos textos bíblicos que ha leído, son textos falsificados, son falsos. Y otras traducciones más, hay otras traducciones más del sistema iglesiano apóstata que lo han vertido igual, han metido la palabrita adorar. Le adoraron, adórenle todos los ángeles, así es como lo han traducido muchas traducciones. Pues son traducciones falsas. ¿Y por qué sabemos que son pasajes falsos, que están traducidos de forma perversa? Pues porque la palabrita griega que aparece en esos textos es proskuneo. Proskuneo. Esa traducción, la traducción primordial de proskuneo, es sencillamente postrarse con reverencia. Es exactamente la misma palabrita que encontramos en el capítulo 3 del Apocalipsis, verso 9, donde se dice que en la sinagoga de Satanás se postrarán, proskuneo, ante los verdaderos cristianos, ante los cristianos vencedores, como señal de sumisión y reverencia. Obviamente los cristianos, los verdaderos cristianos, jamás serán adorados. Eso nunca lo enseña la Biblia. Solamente el Padre ha de ser adorado. Los cristianos nunca serán adorados. Ahora bien, ¿por qué los falsarios traductores trinitarios no tradujeron en Apocalipsis 3:9 la palabra proskuneo por adorar? ¿Por qué? Pues lo voy a decir, porque sencillamente no les interesaba. A ellos solamente les interesa traducirla por adorar cuando se refiere a Jesús. Para así hacer creer la mentira de que Jesús ha de ser adorado como se adora al Dios Padre. Mira, Jesús recibe proskuneo, es decir, ante Jesús se doblará toda rodilla. Eso es lo que significa proskuneo, arrodillarse, pero no para adorarle a Jesús, sino solamente como señal de sumisión y reverencia. Pero la gloria suprema será solamente para el Dios supremo, que es el Padre. No para ningún falso Dios trino, no para Jesús, sino solamente para el Padre. Vamos a comprobarlo con un pasaje clave que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11. Pido al hermano Luis, nos puede leer Filipenses capítulo 2 y te lee los versos 10 y 11.
Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Muy bien, gracias, hermano. Como podéis observar, el texto no dice para la gloria del Dios Trino, ni tampoco dice para la gloria de Jesús, sino para la gloria del Dios Padre. Porque solo el Padre es digno de la gloria suprema. La gloria que tiene el Señor Jesús es porque el Padre se la dio. Voy a leerlo en Juan capítulo 8, verso 54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Y fijaos lo que dice ahora: mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. La gloria que tiene Cristo es porque el Padre se la ha dado. Es el Padre quien glorifica a Jesús. Pero la gloria suprema es solamente para el Dios supremo, que es el Padre celestial. Esa es la verdadera teología bíblica. Ya para terminar este estudio, estos apóstatas de la fe, trinitarios generalmente, suelen citar también en 1 Juan capítulo 5, verso 20, para enseñar que ese Dios verdadero es Jesús. Sabéis que ahí aparece la frase: este es el verdadero Dios y la vida eterna, y todos estos iglesieros suelen decir que es Jesús, que este Dios verdadero es el Señor Jesús. Sin embargo, eso es falso. Ese Dios verdadero es solamente el Padre Celestial, ya que fue el Dios que Jesús nos dio a conocer. Esto, por ejemplo, lo podemos leer ahí en 1 Juan 5, 20, Jesús nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y en Juan 1, 18 leemos que a Dios nadie le vio jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús nos dio a conocer al Dios verdadero, al único Dios verdadero, que es el Padre. Cuando 1 Juan 5, 20 dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna, solamente se puede referir al Dios Padre, pues es el Dios que nos dio a conocer Jesús. Lo que enseña sencillamente este texto de 1 Juan 5, 20 es que estamos unidos al Dios Padre por medio de su Hijo Jesús. Este, es decir, el Padre, es el verdadero Dios y la vida eterna. Ya, por ejemplo, en mi sitio web, pues hay un estudio amplio sobre este pasaje de 1 Juan 5, 20, que lo podréis leer, un estudio mucho más amplio, donde se demuestra bien claro cuál es la verdadera interpretación de este texto. Es, yo creo, el texto más falsificado por el sistema iglesiano apóstata, el texto bíblico más pervertido de toda la Biblia. 1 Juan capítulo 5, verso 20, en donde el sistema iglesiano apóstata pretende hacernos creer que el Dios verdadero es Jesús, cuando lo que enseña realmente este texto es que el Dios verdadero es el Padre Celestial. Y estos son los argumentos que suelen dar estos falsos maestros, que enseñan que Cristo es el Creador. Hemos visto estos argumentos, los hemos ido analizando, y como podéis ver, Cristo Jesús no es el Creador del universo. Por eso es que Cristo jamás es adorado en la Biblia. El propio Jesús nos enseñó que solamente debemos de adorar al Padre y a nadie más. Cristo nunca se incluyó en este tipo de adoración. Bien, para los que queráis tener este estudio que he compartido por escrito, es un estudio que he escrito esta tarde y lo he publicado en nuestro foro. En nuestro foro de Doctrina Cristiana, pues ahí lo tendréis por escrito, pues si lo queréis tener, ahí lo podréis copiar, podréis bajar o podréis hacer lo que queráis con este estudio. De modo que, hermanos, ya pues doy paso a vosotros. Si queréis ir aportando algo, queréis hablar, pues paso palabra y podéis decir lo que queráis, hermanos.
Bueno, hola Tito.
Hola Wendy, dime.
Yo vi un estudio ahí en tu web sobre un tipo, Bill Riggs, que tú le estabas diciendo algo de la Trinidad, que pasó el 19 de septiembre, que fue un lunes que no podía echarlo. Y entonces sí, quisiera saber qué pasó.
Bueno, pues no pasó nada. Eso es un estudio que he escrito respondiendo a un escrito, a un estudio que dio Bill Rives, atacando uno de mis estudios que tengo en mi página web. Entonces lo ha publicado este tipo y yo le he contestado y lo he publicado ahí en mi web. O sea, no ha sido un debate en audio lo que he tenido con el señor Rives. Ha sido una réplica, una respuesta doctrinal que le he dado por escrito. Simplemente eso. Bueno, ya sabéis que hemos vuelto al Skype. Estuvimos en el Busley, pero como tuve problemas con ese programa, y además no se puede grabar, bien, pues hemos dejado el Bosley. Y volvemos al Skype, a nuestro querido Skype. Y parece precisamente que parece que va muy bien el programa.
Pues respecto a la charla muy bien dicha, y sobre la Biblia, sobre algunas Biblias que estaban muy mal interpretadas, también bien dicho, y esta charla espero que algunas la escuchen, o muchos, o bastantes, para que sepan que algunas versiones están muy mal traducidas y muy mal comprendidas, y van creyendo totalmente lo que está traducido en ellas. Pues respecto a la subordinación, bueno, la anterior vez hablé sobre esto, saqué un pequeño contexto de internet que lo ve muy bien y en diferentes versiones bien traducidas, y me pareció bien repetirlo de nuevo. Vale, la subordinación de Cristo a su Dios y Padre, ¿vale? Jesús tiene un Dios y Padre superior a él, y eso totalmente se ve en distintos versículos de la Biblia, y se lo ha dicho ya desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo y hasta el Nuevo Testamento se ve la subordinación de Cristo a su Padre desde su preexistencia divina como Hijo a su Dios y Padre. Bien, pues podemos irnos a Salmo, capítulo 45, versículo 7. En la versión, la Biblia de las Américas dice: Has amado la justicia y aborrecido la inequidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con olor de alegría más que a tus compañeros. Otro versículo, Salmo 89, versículo 27 al 29. La versión Nueva Biblia de Jerusalén, 1998. Él me invocará, Padre mío, mi Dios, mi roca salvadora, y yo le nombraré mi primogénito, altísimo entre los reyes de la tierra. Amor eterno le guardaré, mi alianza con él será firme. Miqueas capítulo 5, versículo 4. La versión internacional 1984 dice: Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Otro versículo, Juan capítulo 14, versículo 28. La versión Biblia del pueblo de Dios. Dice: Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Otro versículo, Juan capítulo 20, versículo 17, la Biblia de nuestros pueblos, dice: Le dice Jesús, déjame que todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Otro versículo, Romanos capítulo 15, versículo 6, versión moderna. Para que de un mismo acuerdo, en con una misma boca, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 11, 3, palabra de Dios para todos. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo. Primera de Corintios 15, 28, Reina Valera 2000. Más luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó, a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3. La Sagrada Biblia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y Dios de todas las consolaciones. Efesios capítulo 1 versículo 3. Reina Valera 1998 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Colosenses capítulo 1, versículo 3, Reina Valera 2000. Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesús, Cristo, siempre honrado por vosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Reina Valera, 1995. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, Biblia de Jerusalén, 1976. Y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios, y no saldrá fuera más. Y grabaré en él nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que baja del cielo enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Jesús en el cielo llama al Padre mi Dios cuatro veces en un mismo versículo. El hermano Tito lo ha repetido en varias veces en sus conversaciones, pero se ve que algunos trinitarios aún no lo entienden ese versículo. Vale, pues incluso al decir que Jesús es el Creador, quieren decir igual que es el Padre, lo ponen al nivel del Padre. O sea, Jesús no es omnisapiente, el que todo lo sabe, pero el Padre sí, el Padre lo sabe todo. Y en qué puedo citaros algunos versículos. Por ejemplo, Marcos capítulo 13, versículo 32, la Biblia lenguaje sencillo, que dice: nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré, ni siquiera los ángeles del cielo lo saben, es más, ni yo lo sé, Dios es el único que lo sabe. La revelación de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve, y que la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí se ve muy claro que en el cielo Jesús sigue recibiendo revelaciones de parte de Dios, por lo cual aún en el cielo no es el que todo lo sabe. Ahora, quería deciros que Jesús no enseñaba sus doctrinas al decir que era el Creador y también Padre, pues no. Jesús bien lo dijo. Lo dijo bien claro en Juan capítulo 7, versículo 16, la versión Biblia de las Américas, que dice: Jesús entonces le respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Obviamente se está refiriendo al Padre, porque el Padre le envió. Jesús no tiene autoridad para dar puestos privilegios en el reino de Dios. Lo dijo bien claro. Por ejemplo, podemos ver un versículo de Mateo capítulo 20, versículo 23, la Santa Biblia, en la versión de la Santa Biblia, Martin Newton. Jesús dijo: beberéis ciertamente de mi cáliz, pero el sentarse a mi lado o a mi izquierda no es mía el concederlo. Es para quienes ha sido reservado por mi Padre. Para que podáis entenderlo bien, cómo realmente Jesús no hablaba sus doctrinas, no tenía ese poder de dar privilegios o dar puestos en el cielo. Sé pues de que la Biblia nunca aplica el título de Todopoderoso en hebreo, que es Shaddai en el griego. A Jesús jamás le da. El Padre Todopoderoso no es Jesús. O sea, el Padre es todopoderoso, pero Jesús no. Bien lo podemos ver en Juan capítulo 5, versículo 16, en la versión Biblia Lenguaje Sencillo, que dice: Jesús les dijo: les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace mi Dios, mi Padre. Otro versículo, Juan 5, versículo 30, la Biblia de las Américas, que dice: Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dios no puede ser tentado a hacer el mal. Lo podemos ver en Santiago 1.13. Y Jesús sí fue tentado, según Hebreo 4.15. Ahora, al decir que Jesús era el Padre Todopoderoso, pues debemos tener en cuenta que el Padre Celestial no puede morir. Pero Jesús sí murió. El Dios Padre Todopoderoso no puede morir. Lo podemos ver en Primera de Timoteo, versículo 17, la versión Biblia al día. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, el único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otro versículo, el Habacuc, capítulo 1, versículo 12, nueva versión internacional, 1999, que dice: Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Con estos dos versículos podemos ver que el Dios Padre Todopoderoso es totalmente inmortal. Pero Jesús no, Jesús sí murió. Lo podemos ver en el versículo de Hechos, capítulo 5, versículo 30, en la versión Santa Biblia Martin Newton. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Realmente la Biblia comprobando la doctrina falsa totalmente de la Trinidad. Y con estos pequeños contextos, pues que lo he sacado de internet y me ha parecido muy bien, quería compartirlo con vosotros y con esto paso a palabra.
Pues muchas gracias, hermano Luis Alfredo, por el excelente estudio que nos has dado, magnífico. Los pasajes que has citado son impresionantes. Y bueno, simplemente añadir que el Todopoderoso, como muy bien has dicho, solamente se da ese título al Dios Padre. Y esto donde más claramente lo vemos, por ejemplo, es en el libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis se hace una clara diferencia entre el Dios Todopoderoso y el Cordero. Nunca al Cordero se le llama el Todopoderoso en el Apocalipsis, jamás. El Todopoderoso es el Dios que era, que es y que ha de venir, como se dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Y claro, muchos dicen que el que ha de venir se refiere a Jesús, y por eso dicen que Jesús es el Todopoderoso. Pero eso es una interpretación absolutamente errónea, porque el Dios que era, que es y que ha de venir, es un título, es una expresión que solamente se aplica al Padre en el Apocalipsis. El Dios Padre también ha de venir, vendrá a la nueva tierra después del milenio. El propio Dios Padre vendrá a la tierra y morará con los seres humanos inmortales. Lo dice bien claro en el Apocalipsis. Por lo tanto, el Padre también ha de venir. A ver, creo que Wendy había pedido palabra.
Sí. O sea, lo que yo quiero tratar de ver es que cuando usted lee en Corintios el capítulo 8 y el versículo 6, usted no leen desde el 5. O sea, donde dice que pues aunque haya algunos que me llamen Dios, que se llamen dioses ya en el cielo, ya en la tierra. Y que así se cuentan muchos dioses y muchos señores. Sin embargo, este es el verso 6 que es el famosísimo que le tito. Dice, sin embargo, que es el padre del cual tiene el ser todas las cosas y que no ha hecho a nosotros para él. Y no hay sino un solo Dios, que es Jesucristo, por quien ha sido hechas todas las cosas y somos nosotros por él. O sea, que esto aquí habla de la idolatría.
A ver, un momentito, Wendy, ese pasaje lo has leído mal. Has dicho, para nosotros hay un solo Dios, Jesucristo. Eso no lo dice ninguna traducción, ninguna versión. Esa es la versión tuya, la versión windiniana. No sé de dónde has sacado eso. Eso de que hay un solo Dios, Jesucristo. Eso no es lo que dice el texto. Así que lee bien el pasaje bíblico, y no te inventes cosas, Wendy. A ver, haz el favor de leer bien el pasaje.
En la parte donde
El
dice,
verso 6, el verso 6, lee el verso 6.
sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Dios, que es el Padre del
Ay,
cual tiene. Si
ay,
quieres
pero
te leo otra versión.
no, no, pero es que tú has dicho antes, para nosotros hay un Dios, Jesucristo, es lo que has leído, lo que has dicho, lo has
No.
leído mal el pasaje. El único Dios
Ah,
es el
eso es lo que
Padre.
dice la Biblia esta.
No, no, eso de que hay un Dios Jesucristo, eso no lo dice esa versión. Léelo bien, a ver, ¿cómo lo dice esa versión?
Sin embargo, para nosotros hay más que un solo Dios, que es el Padre, del
Ya
cual
está.
tiene el ser todas las cosas, y que nos ha hecho a nosotros para él. Y no hay sino un solo Señor, que es Jesucristo.
Claro, señor, pero el título de Dios solamente se le da al Padre en ese
Para
pasaje.
quien han sido hechas todas las cosas y somos nosotros por él. No sé si quieres tener otra versión que yo tengo en
No
casa.
puede leer cualquiera, pero el título de Dios en ese pasaje nunca se le da a Jesús, se le da solamente al Padre, ¿de acuerdo? A Cristo se le llama el Señor. Para nosotros hay un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Eso es como lo dicen todas las traducciones, todas las versiones.
Bueno, se me
Pero es
saltó,
solamente al
pues.
Padre. Bueno, pues que lo había leído mal. Siempre, pues eso, concéntrate un poco cuando lees la Biblia, que estás leyendo texto sagrado, y no deformes las palabras, sino que lee bien la escritura, que ya eres mayorcita y yo creo que sabes leer. Tienes que aprender a leer bien la Biblia, Wendy, y no a inventarte cosas. Entonces, el pasaje que ha leído Wendy en esa traducción, por ejemplo, trae, aparece
No,
la,
o sea,
aparece,
lo que
aparece.
pasa
Un
es
momentito,
lo que
Wendy.
Tito,
Espera,
te voy a
espera,
explicar.
espera, espera, espera.
Si tú
Aparece.
no quieres escuchar, ya tu problema.
Bueno, espera un momentito. Ha dicho solo, hay un solo Dios. Y repito, la palabra solo no se encuentra en el texto griego. Eso es una mala traducción. ¿De acuerdo?
Mira, lo
Venga.
que pasa es que a mí se me salta a veces los párrafos. Y por eso a veces se me mete una palabra donde no tiene que ser. Y no sé por qué pasa eso.
Pues pasa porque no te concentras bien en lo que lees, en el
No,
texto.
eso me ha pasado en la escuela.
Bueno, pues pon un poquito de esfuerzo y concéntrate bien cuando estés leyendo la Biblia.
Y en universidad y en otras cosas. O sea que.
Sí, nosotros lo sabemos que pues tienes una patología, tienes algún tipo de enfermedad psicológica y eso lo entendemos,
No, no es
pero.
psicológica, es una herencia que está interna,
Ya, bueno,
que
lo
por una
entendemos.
nací y parece que está afectando un poco esa
Sí, no, sí
parte.
lo entendemos.
Que
Y bueno,
me afectó en la
esperamos.
escuela, me afectó en la secundaria y a veces hasta cuando estoy leyendo se me salta las cosas.
Pues esperemos que
Bueno,
te
pues.
recuperes de ese problema. Bueno, ya sabéis que a partir de ahora, pues siempre seguimos en el Skype, ¿eh? Vamos a seguir en el Skype. Me parece que viene ahora, va bien el programa. Ya que el Bosley últimamente pues estaba dando unos problemitas. Ni siquiera podía grabar bien las charlas y se me caía constantemente. O sea que no. De momento el único programa así bueno que conozco para hacer las charlas es nuestro querido Skype. Bueno, como te decía, hermano Fran, aquí en el chat, pues nos queremos pasar Florian y yo el viernes sobre las 6 de la tarde, nos pasaríamos por la clínica, porque yo el viernes entro a trabajar a las 11 de la noche, así que tengo tiempo. Y luego ya el sábado vamos a hacer una reunión ahí en mi casa y hacemos ahí una comida en mi casa.
Perfecto, yo los espero el viernes y si te puedo llevar hasta allá, hasta la universidad, te llevo, no hay ningún problema.
Vale, gracias, hermano.
Y nada, ya el viernes charlamos con Florian.
Vale, disculpa que no te haya llamado porque es que he estado en el pueblo todos estos días, he
No,
estado muy ocupado haciendo
yo
cosas ahí y he
sí.
estado con mis hermanos y tal y estaba ahí en el pueblo muy liado, bastante liado.
Sí, estos días han sido de bastante agite también conmigo. Tengo familia aquí de Juliana y bueno, tú sabes, y el trabajo y la cosa, pues total que uno, chico, uno no para, uno no descansa. A pesar de todas estas noticias de mal agüero, de tragedias que van a ocurrir, chico, uno tiene que seguir, como dice la palabra. Se casaban y seguían comprando y vendiendo y vino Cristo, ¿entiendes? Y nos sorprendió a todos.
Efectivamente, hermano. Fíjate, ahora que mencionas eso, pues esto lo dije el otro día en el foro. No sé si habéis leído el mensaje que publiqué, que yo creía que para hoy, el día de hoy, el día 27 de septiembre, iba a ocurrir algo aquí en el mundo. Y como podéis ver, no ha ocurrido absolutamente nada. Creía
Bueno,
que
si
pensaba,
algo.
viera una, pues eso, una pensaba que iba a ocurrir algo, una opinión personal. ¿Y qué significa esto? Pues que como seres humanos que somos, podemos dar opiniones sobre algo y como humanos, pues nos podemos equivocar dando opiniones.
Bueno,
Entonces, yo creía que iba a ocurrir y al final no.
no te equivocaste tanto, porque en Filipinas hubieron vientos de 200 kilómetros por hora y una pila de muertos. Y en la isla de Hierro hubo un terremoto. Y esa isla, igual que la isla de La Palma, tiene pronóstico de hundirse en el Atlántico. Entonces, que han ocurrido cosas, ya veremos la prensa mañana. Ahora, lógicamente que esto es parte del laboratorio social que nos montan los globalistas, simplemente para ver las reacciones de la población y ellos tomar nota para que en un futuro, cuando realmente ocurran las cosas de verdad, ellos tener una guía cómo controlar el planeta y cómo controlar las masas, porque sabemos que tienen planeado dejar en el futuro 500 millones de personas únicamente en el planeta. Ese es su plan.
Efectivamente, así es.
Y entonces, bueno, ya ves que todo esto son globos sondas para ir ellos tomando nota y tomando conocimiento de cómo manejar las situaciones. Eso es todo. Paso palabra.
Gracias, hermano. Lo que me ha parecido una noticia también muy significativa estos días es lo de los palestinos en la ONU. Sabéis que ha llevado pues el presidente este de Palestina pues la petición a la ONU. Han tenido una reunión. Esta tarde precisamente he estado viendo los dos discursos completos que dio el Abu Mazen el otro día ahí en la ONU y después seguidamente el que dio el primer ministro de Israel, el Netanyahu. Y son impresionantes. Esto, pues seguramente no lo han puesto en las televisiones. Lo he visto en la televisión venezolana, el programa este del Tuerto, del Martínez este. Y he visto los dos discursos completos. El primero el palestino y después el del Netanyahu, el israelí. Y tiene un significado tremendo eso. O sea, prácticamente toda la ONU, pues levantando, dando palmas al palestino, todos apoyando el establecimiento del Estado de Palestina, y a Israel nadie prácticamente aplaudía, a Netanyahu solamente pues la delegación israelí eran los únicos que aplaudían a Netanyahu. A ver, he publicado hace un par de días en el foro un vídeo sobre la verdadera realidad de los palestinos. Me gustaría que lo vierais. Es un vídeo, yo no lo he hecho, lo he tomado me lo han enviado. Porque algunos creen que he sido yo el que he hecho ese vídeo. Yo no lo he hecho. Entonces es un vídeo magnífico donde explica cuál es el plan de los palestinos. Y es bien sencillo. Ellos quieren crear su Estado palestino con Jerusalén vieja, la Jerusalén sagrada como su capital, y seguidamente el plan de los palestinos es entregar el control de Jerusalén al papado, a la Iglesia Católica Romana. Es decir, una alianza los palestinos con el papado, con el poder papal. El poder papal es un acérrimo defensor de la creación del Estado palestino. Entonces es el plan de ellos. Los palestinos les importa tres pepinos Jerusalén. No tienen ningún respeto sobre el monte sagrado del templo. Y ellos, para ellos, su ciudad sagrada es la Meca, donde se creó su religión satánica, que es el llamado Islam. Es la Meca, en Arabia. Para ellos Jerusalén realmente no tiene ninguna importancia. Lo único que quieren es quedarse con esa parte de Jerusalén para entregársela a la Iglesia Católica, al papado. ¿Qué es lo que ocurre? Que el gobierno de Israel jamás, jamás va a entregar Jerusalén a los palestinos. Nunca. Y mucho menos el gobierno de Netanyahu. Nunca va a entregar la ciudad de Jerusalén a un gobierno palestino. Jamás. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues sencillamente esto va a llevar a que se cumpla lo que enseña Zacarías 14, la profecía de Zacarías 14 y de Apocalipsis capítulo 11, que todas las naciones de la tierra, las Naciones Unidas, se van a lanzar sobre Jerusalén. Van a invadir Israel y van a conquistar Jerusalén. La van a hollar durante 42 meses. Está profetizado bien claro ahí en Zacarías 14. Ya que por las buenas, por medio de las negociaciones, Israel no va a entregar Jerusalén a los palestinos, jamás lo va a hacer. Entonces, por la fuerza, las Naciones Unidas van a invadir Jerusalén y van a tomar por la fuerza Jerusalén. Es una profecía que se va a cumplir y que es a lo que vamos, porque es lo que va a suceder. O sea, el Netanyahu, el gobierno de Israel, jamás va a entregar Jerusalén a los palestinos, nunca. De modo que la van a tomar por la fuerza. Así que es muy significativo lo que está ocurriendo, lo ha ocurrido estos días. Seguramente, pues dentro de muy poco se va a establecer el Estado palestino. Ya la ONU, pues la inmensa mayoría están a favor de la creación del Estado palestino. Y ahí la clave está en Jerusalén. Entonces, muy pronto las Naciones Unidas van a atacar, se van a poner en contra, incluso los Estados Unidos se van a poner en contra de Israel, van a invadir Israel y van a tomar Jerusalén. Podéis leer la profecía en Zacarías 14 porque es impresionante. Jerusalén será tomada, las mujeres serán violadas, etcétera, etcétera. Y después, más adelante, pues dice la profecía que vendrá el Señor Jesús, el Señor Yahvé, y con él todos sus santos. Pondrá sus pies en el monte de los olivos, este monte se partirá en medio, formando en medio un gran valle. Y vendrá el Señor Yahvé y con él todos sus santos. Será la venida gloriosa de Cristo para reinar sobre la tierra. Eso va a ocurrir después. Pero cuando Jerusalén sea tomada por las Naciones Unidas, es ahí cuando va a comenzar ese gobierno mundial de la bestia que va a durar 42 meses, como dice el libro del Apocalipsis. Y las profecías, pues se está todo cuadrando, se están moviendo las fichas para el cumplimiento de estas profecías del Apocalipsis y del libro de la profecía de Zacarías. En el capítulo 14. ¿Piensa un
Sí,
hermano quiere aportar algo?
Netanyahu también ha dicho que no va a parar la fábrica. Están fabricando como 1.500 viviendas en esta zona reclamada por los palestinos
Así es.
y no van a parar las construcciones, van a continuar. Son construcciones para los colonos y los colonos no están por en absoluto en Netanyahu y todo los dirigentes, incluyendo inclusive Pérez, no están por la labor de entregar, ¿no? Sino simplemente porque lógicamente, como intenten hacer alguna gestión de entregar terrenos a los palestinos, le pueden ocurrir como le ocurrió a Isaac Rabin, que le pegaron unos tiros y se acabó el tema. Entonces, por traidor, ¿no? Entonces, porque ya los judíos ortodoxos seguían mucho por las escrituras y por las profecías. Entonces, ellos saben que el fin de Israel es muy grande, es de mucha extensión de tierra y no piensan entregar ni un metro de tierra de lo conquistado. Por lo cual esto va a traer problemas, ya que los palestinos pues van a apretar, todo el mundo va a apretar porque los israelitas continúan con su crecimiento y con su plan. Entonces, esto
Así
no,
es, hermano.
no tiene paso atrás.
En cuanto se establezca el Estado palestino, van a forzar a la ONU para que intervenga en Israel, para que los ejércitos de las naciones intervengan en Israel, invadan Israel, y se apoderen de Jerusalén. Ese es el objetivo de los palestinos, del gobierno palestino. Es un gobierno satánico, es un gobierno que lo que no quiere es el cumplimiento de la profecía bíblica. Ellos llaman, por ejemplo, al año 1948 el año de la tragedia. Lo llaman el año de la tragedia. Cuando se crea el Estado de Israel, para los árabes, para los palestinos especialmente, lo llaman el año de la tragedia. Le dan un nombre a ellos, y lo llaman así. Cuando precisamente fue el cumplimiento de una parte de la profecía bíblica. Cuando se establece el Estado de Israel y millones de judíos pues vuelven a su tierra. Fue el cumplimiento, la primera fase del cumplimiento de la profecía bíblica. Y eso es lo que no quiere que Satanás, que se cumpla la profecía bíblica. Y por eso es que estos palestinos lo llaman el año de la tragedia. Pero el objetivo de la OLP, de los palestinos, es ese. Es primero crear el Estado palestino, y seguidamente forzar a las Naciones Unidas para que intervengan e invadan Israel y se apoderen de Jerusalén. Ya que como voluntariamente Israel jamás va a entregar Jerusalén, pues van a forzar a la ONU para que invadan Israel, sencillamente. Ese es el plan de los palestinos.
También viendo a lo que va a decir Mahmoud Ahmadinejad, es el presidente de Irán, que está calladito y a ver, no le he oído ninguna opinión sobre el asunto, pero debe estar inflado de ganas de decir cosas sobre Israel.
No sé eso. Así es, hermano. Sí, los iraníes, Irán lo que quiere es la destrucción del Estado de Israel, evidentemente. Es lo que quieren el pollo este de Irán. Ahora mismo, antes estaba escuchando el discurso de Netanyahu en la ONU. Primero lo dio el Abu Abbas el palestino, y seguidamente lo dio el Netanyahu. Recomiendo que si pudierais entrar en esa página. El programa de televisión se llama Dossiers. Dossier es del programa de este tal Martínez. No me acuerdo del nombre. Walter Martínez. El programa se llama
Walter.
Dossier. Y el último programa trata sobre esto, sobre los discursos del palestino y el judío. Y Netanyahu ahí en la ONU. Fijaos cómo toda la ONU, las Naciones Unidas aplauden como locos y se ponen de pie y están mucho tiempo aplaudiendo al palestino y al judío. Pues nada, casi nada. Escuchad primero al palestino, al Abu Abbas este, y después al Netanyahu. Veréis cómo el palestino, todo el mundo de pie aplaudiéndole, todos a favor de la creación del Estado palestino, incluidos los Estados Unidos. Al final los Estados Unidos van a traicionar a Israel. Y se van a poner en contra de Israel y a favor de los palestinos. Y cuando habla Netanyahu, pues los únicos que le aplauden es la delegación israelita nada más.
Sí, hermano Tito, respecto al conflicto en Israel, pues realmente está algo grave. Y tenemos que tener en cuenta igual sobre la profecía de que los gentiles heredarán la tierra. Debemos tener en cuenta que todos los países que lo rodean a Israel son árabes, son países musulmanes y árabes. Y muchos de ellos están a favor de la creación de Palestina. Eso es mi pequeña aportación.
Así es, ¿no? Todos los países árabes y musulmanes están a favor, y todos los países del tercer mundo, y Rusia, y China, todos están a favor están con los palestinos. Israel, pues, se está aislando, se va a quedar solo al final Israel, y solamente va a depender de Dios. Al final clamarán al Señor, antes de que sean destruidos, clamarán al Señor y el Señor los salvará. El Señor vendrá del cielo y los salvará. Eso está escrito en la profecía.
Respecto al tema, el tema que estábamos hablando sobre Jesús y el Dios Padre, sobre que Jesús no es el Dios Todopoderoso, quería to tocar un punto que acabo de verlo. Decir realmente que el Dios Padre Todopoderoso no puede ser tentado por el mal. ¿Vale? Para todos los trinitarios, que entiendan que el Dios Padre Todopoderoso no puede ser tentado por el diablo, jamás. Lo dice bien claro en Santiago 1:13. Os voy a leer, que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Pero Jesús sí fue tentado. Lo podemos ver claro, bien claro en sus evangelios, en los cuatro evangelios, Mateo, Juan, Marcos y Lucas, sabiendo que Satanás le tentó. Ese es el pequeño punto que quería poneros para que entendáis que Jesús no es el Dios Todopoderoso. No dejó el trono de los cielos y bajó a la tierra para humillarse a su creación. Están totalmente equivocados y eso es lo que los trinitarios no entienden.
Así es, hermano.
Esa es mi pequeña aportación, hermano.
Así es, hermano Luis. Y además ese argumento que has dado pulveriza no solamente la mentira del trinitarismo, sino la que aún es peor, ¿eh? La de los que enseñan que Cristo es el Dios Padre, es decir, los unicitarios. Destroza los dos conceptos teológicos falsos. Entonces el Dios Padre, como bien dices, él no se humilló, el Dios Padre. Quien se humilló fue Jesús, fue el Hijo. Y se hizo hombre. Pero el Padre no se hizo hombre, el Padre no se humilló, no murió. Y quien murió fue el Hijo de Dios. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Así que gracias por haber estado en la sala. Gracias por haber participado, hermanos, y le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, a nuestro Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que utilices esta charla para abrir la mente, el intelecto de aquellos que la vayan a escuchar, para que puedan salir del error y de las mentiras que el sistema iglesiero apóstata, satánico, pues les ha metido en la cabeza. Como por ejemplo, aquí a nuestra amiga Wendy, la pobre, pues ayúdala, ilumínala, guíala la verdad y sánala, Señor, porque lo necesita. Gracias por todo, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado, por la misericordia, gracias por el perdón que nos has dado, por esa vida eterna y por tu Espíritu. Gracias por todo, Padre Celestial. Síguenos, Señor, ayudando a llevar esta verdadera doctrina y a llevar este verdadero Evangelio a otras muchas personas por medio de esta herramienta que podemos todavía seguir utilizando, por medio de la herramienta de Internet. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues el próximo día nos vemos, nos oímos, mejor dicho, aquí en el Skype. Parece que hoy ha ido muy bien el Skype, no nos hemos caído nada y ha ido muy fluido, está estupendo. Así que seguimos aquí en el Skype. Así que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con nosotros, hermanos. Hasta el próximo día que nos oiremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Que paséis bien, hermanos.